Hola, muy buenos días. Estamos en Pasearte y como todos los miércoles, lo presentamos Esperanza Martínez.
Hola, buenos días.
Y Juana Lloret.
Pues sí, aquí estamos las dos. Otra semana más. ¿Qué te parece?
Y me parece estupendo. Y después de esta presentación, vamos a cambiar a una música soul que estamos seguras que le va a encantar. Y ya empezamos con el programa de esta semana, que está muy interesante, como siempre.
Pues vamos a oírla, venga.
Comfort me through all this madness, darling, don't you know with you I'm born again. Come give me your sweetness, now there's you, there is no weakness, lying safe within your arms I'm born again. Not old and step with none, reaching through this world in need of love. Come show me your kindness, in your arms I know I'll find this, darling.
Bueno, pues vamos a empezar con una serie de exposiciones que acaban este mes y que las encontramos tan interesantes que sería una lástima que alguien se las perdiera, ¿verdad?
Sí, vale, tenemos que recordarlo porque lo que dice Juani es verdad. ¿Y por dónde empezamos?
Pues empezaría por una exposición que hay en el Centro del Carmen que se llama Retratos de la Belle Époque, que termina el 26 de junio y que se la hemos comentado ya en varias ocasiones, pero esto ya es un recuerdo ya final para que ustedes no se olviden y pasen por el Centro del Carmen, que ya de por sí está precioso, todo restaurado.
Sí, sí, sí.
Y que la exposición es de las mejores que hay en Valencia. Es una serie de retratos de un periodo que transcurre entre la Guerra Franco-Prusiana y la Primera Guerra Mundial y se caracteriza por un crecimiento económico, con lo cual crea una demanda fundamentalmente del retrato.
Del retrato de gente que podía pagar estos pintores tan estupendos.
Exactamente, y tenemos a Joaquín Sorolla.
Hay algunos que llaman la atención muchísimo, porque sí. Bueno, esos trajes nos gustan.
Hay un autor que se llama Giovanni Boldini, que tiene un retrato de una señora, toda ella en rosa fucsia, que ahora está tan de moda, y blanco, que bueno, es que ya se sale del cuadro, ¿eh? Y luego otros que tienen una psicología, es que retratan al personaje tal cual es. Con lo cual, nos llama la atención esta exposición y sería una lástima que ustedes se la perdieran porque
vale, es muy interesante. Sí. Oye, pues te tengo que decir una cosa al respecto del Carmen, que resulta que tiene más de 30.000 visitas ha tenido en un mes desde que se reabrió.
Uh-huh.
Incluso alguna más, pero en fin, para que sean números redondos, 30.000. Y fíjate, eso quiere decir que hay una media de 7.137 visitantes a la semana, que era lo mismo que tenía el museo en un mes anteriormente. O sea que
bueno, pues me parece
ha sido
un exitazo.
Un exitazo que hay que darle a la Generalitat, a la red de museos.
Uh-huh. Es que es un centro que tiene unos claustros preciosos, que el edificio en sí es una maravilla, que es de los pocos que se ha mantenido en Valencia, porque ha habido otros que, por desgracia, han desaparecido. Pero este, no solamente por la restauración, sino por el edificio en sí, bueno, es una gozada verlo, visitarlo, y luego el contenido que tiene, ya le hemos dicho que es de lo más interesante que hay ahora mismo.
Bueno, pues esa es la que se va a terminar antes, ¿no? Luego hay otras que...
Hay otras que también terminan el 26 de junio, como es una que hay en la Nau, que se llama Colección Díaz Prosper, que es de fotografías, que es una colección de fotografías de 1839 a 1900 y expone un poco el devenir urbano y humano de la ciudad de Valencia en la segunda mitad del siglo XIX. Y sobre un total de 13.000 fotografías históricas se configura esta colección, ¿eh? Está en la Sala Tesaurus y Martínez Garricabeitia.
Pues
nos puede sorprender por su antigüedad.
Es
nos
que
habla
es
de la Valencia antigua.
Es interesante.
Vemos los personajes que han vivido aquí, cómo vestían, las costumbres que tenían. Y también hay una de las salas está dedicada a edificios valencianos. Llama muchísimo la atención, por ejemplo, ver la Plaza de Toros sola, sin edificaciones ningunas alrededor,
¿eh? Solamente las vías del tren, uh-huh, que pasaban por allí ya, ¿eh?
Los puentes de Serrano, las murallas, es interesantísima, ¿eh?
Algunas partes de muralla que se destruyeron, bueno, ya saben, cuando el 19 ya se quitaron totalmente,
se amplió,
Valencia. Se hizo Valencia grande y pues, oye, que nos las cargamos, incluso algunas puertas muy interesantes, como la de San José, que era interesante. ¿Te queda alguna más por decir,
pues sí,
de las que se vaya a terminar pronto?
Pues también termina el 26 de junio, es curioso, ¿eh? Pero está ya en el IBAN una exposición fotográfica de Isabel Muñoz, que también se la hemos comentado aquí. Trata de niños.
De los niños, ¿eh?
Sí, niños de del tercer mundo. Y que pues expone un poco esta pobreza y esta mirada de niños que no tienen nada y que algunos, sin embargo, tienen una profundidad en la mirada y un agradecimiento y una forma de llevar. Algunos llevan lo poquísimo que tienen, como es un juguete o es un detalle, lo exponen en la fotografía, otros no tienen absolutamente nada. Y bueno, pues nos sirve también un poco de reflexión, además de ver la fotografía, que es muy bonita, ¿eh?
Pues fíjate, es que hay que ponerse en la piel de estas personas y ver con lo poco que son felices. Y nosotros lo que tiramos a la basura. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos un poquito?
Vamos a hacer un poquito de música y luego seguimos con exposición.
Vale, muy bien. Me parece estupendo. Juani, pues mira, ¿qué te parece si comentamos una de fotografía que hay también en la NAU? Uh-huh. Ya que van a ver la otra, esta va a estar hasta el 28 de agosto. Pero bueno, yo voy a decir que está Paco Valverde, que expone también en la NAU, en la universidad, una exposición que es el resultado de un montón de años de trabajo que él se ha pasado recorriendo minas por toda España. Y se llama Minas, paisajes explorados. El fotógrafo este, Paco Valverde, es de Jaén. Pero vive ahora en la Comunidad Valenciana, vive en Elche, y hay 38 imágenes, que la mayoría son de gran formato, y nos enseñan pues esa visión personal que tiene de explotaciones mineras abandonadas que están situadas en distintos puntos de España y que tiene esas características pues de distintos tonos de tierras, de cómo se ha hecho esa excavación, esa explotación, si están abandonadas todas, la verdad. Y ha utilizado una cámara de campo para las fotos en color que le permitía hacer un proceso reflexivo y una cámara digital para las de blanco y negro. Y ha sido un proceso muy laborioso, dice, para hacer las imágenes más densas, como si fuera la noche americana, cuenta el autor. Y hay cuevas de Andina, de Asturias, las médulas de León, las minas de Bérceno de Cantabria, en fin, Ojos Negros en Teruel, que tiene un gran cromatismo y tenemos esos verdes intensos, las tierras rojas, esas heridas geológicas que se quedan en la tierra, que son así, son verdaderas heridas. Y no nos damos cuenta de que ahora, por ejemplo, las canteras y todas las explotaciones, cuando se dejan de utilizar, pues es obligatorio que vuelvan a formar parte del paisaje un poco de una forma más dulce, dulcificar esas roturas, esos dolores que hemos producido a la tierra, esas hendiduras, pues rellenándolas un poco, sembrando algo para que se suavice un poco todo eso que hemos dejado de la tierra. Hemos sacado un producto, pues también lo debemos dejar un poquito más arreglado. Eso no tiene nada que ver con la exposición, pero lo he dicho no, yo de mi cosecha.
Muy interesante.
Porque esto incluso se contempla en los proyectos que hacen los geólogos, los ingenieros. Y entonces es parte obligada. Así como el mantenimiento de los edificios, es obligado el devolver un poco a la tierra, el asimilarla un poco a como estaba anteriormente.
Muy bien, Esperanza, cuidemos nuestra naturaleza, ¿verdad?
Pues sí, vamos a ver si la cuidamos un poquito más.
Pues mira, hablando de fotografías, También hay otra exposición en el Moving, porque se han recuperado 82 instantáneas del francés Émile Savitri y reproducen desde la bohemia parisina de principios de siglo hasta las primeras imágenes de los refugiados españoles que cruzaron a Francia al acabar la Guerra Civil. Entonces son procedentes de una colección familiar que estuvo guardada celosamente hasta ahora, y las fotografías reavivan las horas candentes de Montparnasse, en el que los artistas e intelectuales llegados de todas partes del mundo se reunían en los cafés de este barrio parisino. Las fotografías en blanco y negro, y hay algunas curiosísimas, ¿sí?
¿Sí?
A mí la fotografía en blanco y negro es de las cosas que más me gusta, ¿eh?
Sí, porque tiene muchos contrastes, mucho más que la de color. Y entonces, pues, te produce unas sensaciones diferentes. Sí, tiene mucha más fuerza expresiva. Pero el color gusta también, aunque luego tampoco, a veces, pues, no es real absolutamente, pero también es bonito.
Y si te parece, ¿tienes algo más de fotografía o quieres que oigamos música?
Pues yo creo que podíamos oír música y pasamos ahora a otra zona de museos.
Me parece estupendo.
Mira, yo creo que ahora nos podríamos ir un poco al IBAM, porque en el IBAM tenemos el arte al ritmo de Brasil, que es una exposición que se inauguró, que recorre la diversidad de esa creación que tiene ese mundo tan grande, ¿no?, de Brasil, con tantos habitantes, con tanto calor y con tanta música, con tanto movimiento. Por cierto que el premio Velázquez de las Artes Plásticas que le dieron a Artur Barrio, pues también está representado aquí con una obra. Ya sabes que este señor es el que usa estos materiales radicales, como la basura y la carne y tal, pero bueno, como es brasileño, pues también tiene aquí su representación. Y el título de la muestra, que se llama Gigante por la propia naturaleza, responde a una frase del himno de este país, de Brasil. ¿Y tú has visto alguna cosa de estas o has oído?
No.
Porque, pues mira, resulta que han incorporado un cuadro de Mata, que tú estuviste viéndolo,
sí, eso sí que lo
incorporándolo,
¿sí?
Y nos contaste que era un muy colorista, con mucho movimiento.
Sí, con ausencia de figurativa, todo es exactamente movimiento, es curioso, ¿eh?
Pues sí.
Y parece ser que lo ha donado, ¿no? Al
pues
IBAN.
Parece que es una donación. Y el IBAN, desde luego, que está teniendo un... Vamos, que debe tener las arcas repletas. Por eso le hace
también
falta la ampliación.
Hay una exposición, sí, también hay una exposición en el IBAN, que lo dijimos hace varios días, que es sobre los fondos del IBAN, que también está interesantísimo. Hay figuras, la primera figura de todo lo que tiene el IBAN, como, no sé, ahora mismo, Echillida y Saura.
Sí, gente está muy contemporánea.
Está muy interesante.
Personajes de...
Son tres
actuales.
Salas lo que tiene de toda la evolución de los fondos del IBAN.
Estos son de los fondos que se van poco a poco engrosando, como ahora decimos con este cuadro de Roberto Mata, que estuvo su viuda, Germana Mata, estuvo hablando con Consuelo Ciscar y, en fin, fue como una entrega de este cuadro. Y la obra se titula Espejo de la Memoria. Es un óleo sobre el lienzo del año 96. Y oye, también hay otro tipo de cuadros, porque hay muchos más personajes que exponen aquí en este Gigante por la propia naturaleza. Y oye, pues oye, es que este país con 190 millones de habitantes pues da para mucho. Da para mucho y siempre nos hace reflexionar también sobre, bueno, lo que vamos destruyendo, que estábamos hablando antes, pero también se construye. Entonces hay que ser positivos y pensar siempre en construir, pero hay que verlo todo.
Pues mira, yo me voy a ir al otro extremo de la ciudad, ¿eh?
¿Otra vez?
Sí.
Es que te gusta caminar cantidad.
Me encanta.
Así vamos a ponernos las piernas para el verano.
Esa es de las cosas que más me gusta, caminar. Nos vamos a ir a las Atarazanas, ¿eh?
Ay,
que
sí,
acaban de inaugurar ahora una exposición que se llama Rodar. Rod Art.
Muy bien.
Son 30 artistas y es una exposición homenaje a la rueda y al movimiento, que coincide con el Gran Premio de Europa de Fórmula 1.
Ah,
que se hace el último fin de semana de junio.
Claro, ahora. Pues ahí les viene muy bien porque está al ladito. Claro. Y además, al que se canse de oír tanto ruido, pues se va a las atarazanas, que algo más se mitigará.
Pues mira, sí, hay pintura, escultura, fotografía, siempre con el tema único en torno a la rueda, ¿eh? La esfera, el círculo y el movimiento. Y tenemos artistas como Ukalele, Nacho Angulo o Jaelius Aguirre.
Pues me parece que tenemos que ir a verla.
Esta exposición va a estar hasta agosto, ¿eh? Y si quieren les voy a decir el horario, ¿eh?
Ah, pues dilo, que es muy interesante.
Pues está abierta de las atarazanas de martes a sábado, de 10 a 14 horas y de 16:30 a 20:30. Y los domingos y festivos está abierto de 10 a 15 horas. Además de eso, decirles que no solamente vean el contenido, sino el edificio de las atarazanas, que ya saben que era el sitio donde se guardaban barcos,
donde los construían realmente, sí. Porque el mar llegaría hasta allí, porque fíjate, para botarlos.
También sirvió para guardar pues grano y cosas de esas que venían de...
Como almacén.
Que venían del mar, sí, sí.
Bueno, pues...
Es un edificio singular muy bonito.
Ahora, desde luego, no nos llega el mar hasta ahí, pero sí podemos disfrutar del mar y, oye, dar un paseíto en barco también, de aprovechar la mañana para ver la exposición.
Bueno, yo supongo que todo el mundo sabe dónde están las atarazanas, pero yo exactamente en qué plaza
pues,
no lo sé,
la plaza
del reloj.
Sí, la plaza exactamente, no sé en este momento cómo se llama, pero una referencia muy buena es la iglesia que está al final de la avenida del puerto, en la que está... un Cristo muy famoso, muy conocido y muy venerado de todos ellos. Ahí a mano izquierda hay una especie de plaza jardín y detrás están las atarazanas, que se ven perfectamente, y a espaldas de un hotel, o sea, en ese círculo que forman, en ese espacio están las atarazanas. Vale la pena pasar por ellas porque ahora está peatonalizado esa zona,
sí,
y no hay,
muy agradable,
no hay ningún problema. Pueden, si van con el coche, pueden ir un poco más lejos, pero también pueden ir en tranvía, sinceramente, que es una gozada.
Se puede ir andando también, ¿eh?
Se puede ir andando, pero
es un paseo.
Hay una opción para el que venga de más lejos, en la que puede bajar en la Alameda con el metro hacia allí el transbordo, ir hacia Neptuno, y antes de llegar al puerto, ahí tiene una parada y está justamente a espaldas del edificio en donde para el tranvía, así que lo tiene muy fácil también para aprovecharlo. Y vamos a ir en servicios públicos. Hoy estoy muy reivindicativa.
A ver, ¿a dónde nos vamos ahora?
Pues mira, como te gusta andar en zigzag, y para caminar muchísimo, nos vamos a ir otra vez hacia donde estábamos hace un ratito, que es en el IBAM, para acercarnos al Museo Valenciano de Etnología, antigua Beneficencia de Valencia, que está en la calle Corona, y así caminamos otro poco, desgastamos zapatilla, pero vamos a ver la vida dura lejos del mar, porque el Museo Valenciano de Etnología, ¿sabes tú?, que tiene unas salas permanentes.
Sí.
Pues con esta sala que acaban de inaugurar, que se llama, está dedicada al mar y la montaña, se llama Seca y Montaña, pues termina de inaugurar esas salas permanentes con esta, que está dedicada a las comarcas del interior,
porque las otras dos salas son la ciudad de Escuda y Ortimarjal. Y en total, fíjate, con lo que han inaugurado ahora, hay 1.500 metros cuadrados.
Pues fíjate cuánto han trabajado para reunir esto. Y esta además la han querido hacer un poco diferente, porque como la gente a veces se queja de que, oye, todas las exposiciones estas de tipo etnológico son cacharritos y cositas del ajuar, digamos, ¿no? Del ajuar doméstico o no doméstico, del agrícola.
Creo que es cierto que está, le han puesto algo más original, ¿verdad?
Sí, porque han hecho un audiovisual que está dedicado al fadrí. El fadrí es pues el soltero de la casa, que se quedaba, pasados los 30, pues no encontraba con quién compartir su vida y se quedaba allí sin posibilidad de encontrar pareja, porque las chicas pues se iban a la ciudad a trabajar en otras cosas, se movían más, y el hombre dedicado al campo y un poco a los padres también, pues se quedaba ahí, ¿no?, metido en el mundo rural. Y entonces este espacio, que tiene 1.500 metros, pues recorre la memoria de esas comarcas del interior, de esos paisajes más áridos y más fríos, en los que hay que luchar duro por la tierra, ¿no? Y completa, como decíamos, esa exposición permanente del Museo Etnológico.
Fíjate, se han colgado cerca de 150 piezas se han colgado del techo, ¿eh?
Pues eso es lo original.
Recordando la disposición que muchos objetos han tenido en los altillos y pajares de las casas, ¿eh? Tiene dos mesas centrales que concentran los objetos vinculados a los ámbitos de habitar y convivir, como por ejemplo una bota de vino, hachas y azadas, una colmena, un arado, que nos ayudan a conocer el secano y la montaña de antes y de ahora también a través de su cultura material.
Y otra cosa que me parece muy interesante, que tendrá este espacio también, es una parte en la que también se destaca la arquitectura. Porque sabes tú que la técnica de la piedra seca ha sido muy importante para las zonas rurales del interior y es una cosa que es verdadera, vamos, un arte. El arte de la piedra seca, de hacer pues pequeñas cabañas para protegerse los pastores, para acercar zonas en las que metían ovejas, incluso se han hecho enormes. Y entonces es un arte muy interesante. ¿Cómo construir, incluso hacer una bóveda sin ningún tipo de argamasa, simplemente encajando bien las piedras? Eso es un arte constructivo que muy destacable.
Y además, reconozco que Esperanza, mi amiga, le encanta la arquitectura.
Bueno, ¿no? Una cosa más, es un arte más, sí. Es una de las bellas artes.
Es una debilidad.
Entonces, no, hay que recordar que es una de las bellas artes también y ahí pues hay que darle su momento de gloria de vez en cuando, su recordatorio.
Muy bien. Y de paso, si quieren ver la exposición, aunque va a estar hasta julio, 24 de julio, o sea, todo el mes.
Pues sí, la recordamos porque también forma parte de nuestros ancestros. Bueno, ahí
hombre,
estamos.
El hombre de Ozi, que es la momia más antigua que tenemos y que está curiosísimo. Todos son reproducciones, pero interesantísimas, ¿eh? Se ve como era un cazador que parece ser que estaba perseguido porque tiene una herida de flecha en el homóplato. Y se reproduce en donde se encontró, toda la vegetación que había en esa época, muy curiosa, ¿eh?
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado a cerrar un poco lo que son las exposiciones que no deben perderse y otras que aunque serán más duraderas en el tiempo, pero
oye,
en fin,
perdona,
son interesantes.
Habla de la exposición que hace la Fundación Chiribea Soriano.
Ah, sí, pues esta la quería recordar, como ya está un poquito aparte de esta zona, pero está cercana, porque yo creo que está en el barrio del Mercat. Uh-huh. Aunque hemos oído en algún sitio que está en Belluters, pues no exactamente, es que no sé dónde se delimita la línea, pero yo creo que como está detrás de los Santos Juanes, en el Palacio de Valeriola,
que
pues es barrio del Mercat. Es barrio del Mercat. Uh-huh. Juan y lo ha visto y le encanta.
Me encanta.
Le gusta mucho porque han hecho una reconstrucción muy agradable. Y entonces la Fundación Chiribella Soriano ha hecho una exposición que se titula Repensar la sociedad. Y tiene una parte muy importante el reconocimiento que le hagamos a esta fundación, porque ya es la sexta exposición que ha montado conjuntamente con el Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana. Lo cual quiere decir que esta fundación está cogiendo fortaleza y es digna de tener en cuenta porque está colaborando con una entidad muy importante. Y en este caso, pues esta exposición se llama Repensar la sociedad. Finalizará en septiembre, el 4 de septiembre, y hay creadores como Saura también, por cierto, Genovés, Eduardo Arroyo. Y son obras que llaman a la reflexión y a la ética para acercarse a la vida misma.
Pues eso
a ese,
nos hace falta,
a ese compromiso, a ese espíritu crítico y a ver si tenemos una posición con respecto a todo que sea ético. Uh-huh. Que sea ético, porque es muy importante que lo tengamos presente.
Estamos con un poco de carencia de todo eso en la sociedad
pues sí,
ahora mismo, ¿eh?
Y esta exposición destaca en ella un cuadro que es Tina, de Eduardo Arroyo. Tina es una mujer que va pelada absolutamente y que es una mujer que paseó la Guardia Civil después de raparle la cabeza como un castigo. Y luego también hizo Arroyo una caricatura que representa a la Benemérita y se titula Todo por la Patria. Además, hay obras de Equipo Realidad, de Saura, como hemos dicho, de Anzo, de Rogelio López y cosas muy interesantes. Y que, por cierto, estas obras que pertenecen, excepto dos, de Anzo, que ha prestado su hija a distintas entidades, pues ha donado a Anzo 35 piezas a la entidad. Y eso es muy importante porque ya se está haciendo también con un buen fondo interesante. Oye, y si te parece, oímos un poquito de música y hablamos algo del cine porque nos queda muy poquito tiempo.
Vale, o de música, que también hay.
Pues di algo de música, si no,
no
quieres
vamos a oír primero un poquito de música.
Sí, la oímos, venga.
Rápidamente vamos a acabar hablando un poquito de música, porque en el Palau de les Arts hay el viernes 17 hay un concierto espectáculo con la dirección de Georges Petre y puesta en escena de Carlos Padrisa, que es el de La Fura del Baus, y se trata se llama la trilogía romana de Ottorino Respighi. Será a las 19 horas. Eso en el Palau de les Arts. Y el miércoles de la semana que viene, se lo digo para que lo tengan ya presente, va a estar la representación de Fidelio, que es la ópera, la única ópera de Beethoven, que es una preciosidad. Si tienen ocasión, no se la pierdan. Es un poquito cara la entrada, pero bueno. La dirección es de Zubin Mehta y será a las 8 de la tarde.
Y te digo que no podemos dejar de hablar de las películas que van a conformar el Cinema Jove, porque es que empieza el viernes, esto lo tenemos que decir ya, porque durará una semana y en ella pues se van a ofrecer en la sección oficial 8 películas que todavía no se han visto en España y 57 cortometrajes que no han participado todavía en ningún festival valenciano. ¿Tú tienes algo al respecto del Cinema Jove?
No. Yo tengo de la Filmoteca, que tú ya sabes que yo soy una forofa de la Filmoteca.
Pues puedes decir, porque en esta semana del Cinema Jove, Filmoteca no hay, porque no van a hacer proyecciones durante esa semana. Lo que van a hacerlos esta semana, que esta semana sí.
Pues hoy concretamente el jueves, ponen el Cuarto
exacto,
Mandamiento.
Mañana y pasado, eso sí lo puedes
el
decir.
El jueves ponen un condenado a muerte se ha escapado, y Viridiana de Luis Buñuel.
Que sí, que son interesantes. Sí. Y luego se van ya directamente a ver las que se proyectan en Cinema Jove, que va a haber, pues mira, de un alemán, de un norteamericano, de un polaco, de una suiza, y otras películas que compiten en la sección oficial, que son Siberia Mon Amour, de Slava Rox, y Motel Nana, de Pedra Belinovic. Dos directores que ya han tenido una posibilidad de hacer largometrajes. Y bueno, que es la 26ª edición, tenemos que decir, o sea que está muy bien, que vayamos hacia adelante y que, en fin, vamos a ver.
Es interesante el Cinema Jove, es curioso el ambientillo así que se forma y luego son muy interesantes las películas que
y rejuvenece también, estará al lado de gente que va a ver este. Y también, oye, también le van a dar un reconocimiento al actor Carlos Areces, que le dieron... que le darán un premio a un futuro de cine porque ha tenido mucho talento, han valorado ellos por la participación en películas como Balada Triste de Trompeta, que no nos han recomendado como tal, nuestro profesor dijo que no valía nada, pero seguramente él pues tiene un valor como actor que le reconocen.
Sí, mira, pues yo quería decir que en el Palau de la Música, hoy concretamente, día 15 de junio, a las 20 horas, en la Sala Iturbi, con la Orquesta Nacional Checa, va a estar dirigida por Inma Sara, que es una preciosidad de directora, con la Sinfonía número 40 de Mozart, que el jueves 16 a las 8:15 en los Jardines del Palau está la Banda Municipal de Valencia.
Así,
y que es gratuito.
Que no dejen de ir.
Exactamente. Y ya desde aquí, pues...
Nos tenemos que despedir.
Claro. Bueno, son todas estas oportunidades que le hemos dado, que pueden visitar y que les decimos hasta la semana que viene.
Pues hasta la semana que viene con esta música tan marchosa y les decimos adiós. Esperamos que no se olviden de pasearte.
No nos fallen, ¿eh? Hasta
ahí
la semana
estaremos.
Que viene.
Adiós.